Pedite todos mis seres. Pedite su fruto en Jesús. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Envía tu Espíritu y serán criados. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos y gozar todo recto. Según el mismo Espíritu, que y gozar siempre de sus consuelos por Cristo nuestro Señor. Nuestro Señor Guadalupe. San José, Santa Ignacia Loyola, Santa Faustina, todos los ángeles y los santos del cielo, en nombre del Padre y del Espíritu Santo. Buenas noches. Si ustedes quieren pasar por aquí, se oye mejor en frente, hay mucho espacio. Si hay niños, ya pueden ir con el Señor a un lugar donde van a cuidar a los niños. Muy bien, sin perder tiempo, la finalidad de este tema es de darles una explicación sobre el sacramento de la confesión y la misericordia de Dios. Es un tiempo muy propicio. Y la razón es porque el domingo que viene celebramos el Domingo de la Misericordia. Tenemos aquí frente a mí, a mi derecha mejor dicho, una imagen de la Divina Misericordia. Varios de ustedes saben quién es Santa Faustina, quién es la secretaria de la Divina Misericordia. Yo pienso que algunos ya tienen el diario de Santa Faustina, que yo leo cada día. Si ustedes leen número 699, 699, se lee una promesa hermosa. ¿Y cuál es la promesa? La promesa es que este domingo, que es el Domingo de la Divina Misericordia, Cristo ofrece mediante la Iglesia, que se llama el Cuerpo Místico, un regalo muy especial. Es el perdón de todos sus pecados. Se repite el perdón de todos sus pecados. ¿Cuáles son las condiciones que debemos cumplir para recibir el perdón de todos nuestros pecados? Bueno, La imagen simbólica explica en forma implícita los requisitos. Ustedes pueden ver que Jesús es Jesús resucitado, esto está dando una bendición. Pero está apuntando a su corazón. De su corazón está brotando rayos, rayos de luz, pero dos colores distintos, rayos blancos celestes aquí y rayos color rojo. Esta nos lleva a Juan capítulo 19 en la Biblia. Y nos lleva a Viernes Santo. Porque el Viernes Santo, cuando Jesús estaba colgado en la cruz, al decir, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, murió. Pero el soldado, con su lanza, levantó su lanza y tiró un lanzazo que traspasó el corazón de Jesús y brotó sangre y agua. Sangre y agua. Así nació la Iglesia Católica del corazón abierto de Cristo y el día Viernes Santo. Nació la Iglesia Católica. Nació la vida sacramental. El color blanco celeste simboliza dos sacramentos. El sacramento del bautismo que nos justifica. Y nos purifica del pecado original. Además, el sacramento de la confesión. Nuestro tema esta noche. El color rojo simboliza el sacramento más grande. Y acabamos de celebrar en la Santa Misa. Es la Eucaristía, que es el cuerpo, sangre, alma y divinidad de Cristo. Color rojo, claro, es color de sangre. Sangre que brotó del corazón de Cristo abierto con el lanzazo. Regresando a la promesa. La promesa es, en tres días, celebramos el Domingo de la Divina Misericordia, que celebramos la Pascua también. La Pascua dura 8 días. Si ustedes hacen una buena confesión. No una confesión mediocre. Una confesión a la ligera. Una confesión mecánica. Una confesión rutinaria. Pero una confesión bien hecha. Bien preparada. Bien expresada, con el deseo grande de cambiar vida. Tiene que ser una buena confesión. El domingo que viene, el segundo domingo de Pascua, celebramos el Domingo de la Divina Misericordia. participando en el Domingo de la Misericordia. Y comulgando, recibiendo el cuerpo, sangre, alma, divinidad de Jesús. Con amor, con fe, con devoción. Como si fuera nuestra primera comunión. Nuestra última confesión, nuestra única comunión. En el momento de recibir la Santa Comunión, todos tus pecados están perdonados. Gloria a Dios. Y tu alma blanca como la nieve. Es el regalo más grande que uno puede recibir cada año. Yo considero el regalo más grande que uno puede recibir cada año. Y al no recibirlo, perdona mi español, pero deberíamos ser estúpidos y tontos. Perdona mi español. Es como si yo le diera gratis 5 billones de dólares después de la misa si tú saludas, toques mi mano. 5 billones. ¿Quién que tiene los 5 sentidos que están funcionando, parcialmente por lo menos, no va a recibir este regalo de Dios? ¿Qué mamá, papá, que ama a sus hijos, no va a traer a sus hijos para recibir este regalo de Dios? Y dice Jesús, oigan, si nosotros no pasamos aceptando la misericordia de Dios, tenemos que ir a la justicia de Dios. Y esta me da mucho miedo. Mucho miedo. Si no aceptamos su misericordia, vamos al juicio de Dios. ¿Y quién tiene corazón tan puro que puede presentarse puro frente a la justicia de Dios? Yo pienso en nadie. Yo pienso en nadie. Pero mientras que tengamos tiempo, aprovechen. No desperdicien la oportunidad de recibir la misericordia de Dios. Es gratis. Nadie aquí es un multimillonario, yo pienso. Nadie aquí tiene mucho dinero, casas grandes en Beverly Hills o Yorba Linda. Yo pienso que no. Somos pobres y humildes. Pero uno puede ser rico frente a Dios. Amén. Pueden ser muy ricos frente a Dios. Por eso esa imagen es muy católica. Confesión, comunión. Rayos blancos, confesión. Después del bautismo, por supuesto. Confesión, rayos rojos, comunión. ¿Y quién va a recibir? Jesús. Ese es Jesús. Él va a entrar en su corazón en el momento de la confesión y como un fuego va a quemar todos sus pecados. ¡Qué grande es Dios! ¿Quién que tiene 5 sentidos no va a aprovechar de este regalo? Si no, hermanos, ojalá que nos salvamos, pero terminamos 500 años en purgatorio, híjole, o 1000 años, híjole. Yo prefiero pasar inmediatamente al cielo, ¿ustedes también? Entonces, no aprovechar esto, no tenemos en la cabeza que funciona. O somos muy duros. Tenemos un corazón duro como una piedra. ¿Cuánto tiene hijos? Hablar de sus hijos renuentes y rebeldes de esto, por favor. Muchos tienen hijos muy rebeldes, renuentes, mediocres, apagados, enojados. Digan a sus hijos que tiene 3 días para hacer la confesión y así ellos pueden tener su corazón limpio como la nieve. Pasar al cielo inmediatamente después de la muerte. ¡Qué grande es Dios! Y todo es gratis. Todo es gratis. Pues mi tema hoy va a ser sobre la confesión. Y cada uno en estos 3 días debe buscar su manera para buscar un confesor. Confesor es un sacerdote. Buscar la manera. Yo conozco a mí mismo. Si yo quiero buscar un sacerdote para confesar, yo lo voy a encontrar. Si ustedes quieren encontrar un sacerdote, lo van a encontrar. Nuestra parroquia es donde se confiesa más, tal vez en Los Ángeles, ¿no? Confesiones todos los días, a veces 2 sacerdotes. Bueno, la fila es muy larga, bueno, paciencia. Tal vez tiene que esperar 1 hora, 2 horas, pero vale la pena. Pero buscar un sacerdote que oiga tu confesión. Hay mucho que podemos decir sobre este sacramento. Hay 1000 temas. Pero hoy lo que voy a hacer, en el tiempo limitado que tengo, es ayudarles, dándoles un examen de conciencia, bueno, breve, pasando los 10 mandamientos. Y cada mandamiento le voy a dar una manera que podemos observar el mandamiento y una manera que podemos romper. En sus hojas, ustedes van a recibir mi examen de conciencia que yo había escrito, que son 8 páginas. Leer mi examen de conciencia y ir escribiendo sus pecados. Su confesión debería ser por escrito. Y anotar los pecados mortales y el número. Entonces, para poder confesarse bien, uno debería conocer los 10 mandamientos. ¿Podemos decirlos o no? ¿No? Vamos a ver. Uno. Dos. Alguien dijo santificar las fiestas, ¿eh? Desolación. No, el segundo es no tomar. Ok, el tercer mandamiento es. Cuarto es. Quinto es. Sexto. Séptimo. Octavo. No levantarás falsos. Noveno, no decirás. Décimo. D plus, okay. Yo pienso en 4, 0, 4, le doy un 2, ¿ok? Bueno, tiene que tratar de memorizar los mandamientos, ¿no es cierto? Somos adultos, ¿no? Aquí se nota que no lo sabemos, ¿no? Por eso viene para descubrirte como catequista, ¿ok? Ok, voy a expresar una manera que podemos romper el mandamiento y otra para poner en práctica. El primer mandamiento es, ¿cuál es? Que una manera para observar ese mandamiento es de hacer un esfuerzo de rezar más y mejor todos los días. Por eso estoy aquí 5 semanas con ustedes. Hacer un esfuerzo grande de tratar de rezar un poco más y un poco mejor todos los días. Esta es una manera para observar el primer mandamiento. Que una manera para romperlo es el concepto de la idolatría. Idolatría es en contra del primer mandamiento. Ustedes tal vez me dicen, pero padre, ¿qué es idolatría? Yo he visto la película de Charlton Heston, Los 10 mandamientos. Donde había visto un becerro de oro y los judíos adorándolo. Eso es cierto. Pero un ídolo es cuando ponemos cualquier persona, cosa, lugar encima de Dios. Esta es la naturaleza de la idolatría. Poner cualquier persona, cosa y lugar encima de Dios. Y voy a mencionar 5. Dándoles 5 filosofías falsas. Materialismo. ¿Qué significa materialismo? Poner las cosas materiales encima. Es muy americano esta sociedad, ¿no? Sí. Otro es consumismo. Si uno tiene, bienes materiales quiere comprar y consumir. Tercero, racionalismo. Racionalismo. Uno acepta solamente lo que uno puede ver. Sus hijos que están en la universidad. Cuarto es hedonismo. Hedonismo es la filosofía de placer. Comamos, bebamos, mañana moriremos. Y el quinto, muy insidiosa, está metida en la Iglesia Católica, que se llama relativismo moral. ¿Qué significa relativismo moral? No hay una verdad absoluta, sino yo escojo lo que yo quiero que sea la verdad. Está dentro de la Iglesia Católica. Esos son cinco de los ídolos más comunes en la sociedad moderna. Materialismo, consumismo, racionalismo, hedonismo. Como dice Ratzinger, Cardinal Ratzinger, la dictadura de relativismo moral. Cada uno escoge lo que le gusta de ser la verdad. Como dice Scott Hahn, catolicismo de la cafetería, donde uno escoge lo que le gusta. Segundo mandamiento. No tomar el nombre de Dios en vano. Una manera para romper ese mandamiento es decir a la ligera el nombre de Dios, el nombre de Jesús, el nombre de María, el nombre de los santos. Una manera para observarla es al escuchar el nombre de Jesús, inclinar la cabeza en reverencia. Ustedes me vieron celebrar la Santa Misa hace poco. Ustedes me vieron inclinar la cabeza más o menos 10 veces en la Santa Misa. Trate de rezar una misa muy reverente cada vez que rezo la misa. Después de casi 32 años, pero trate de rezar la misa con mucha reverencia. Cada vez que yo digo el nombre de Jesús, ustedes me han visto inclinar la cabeza. Es una manera para poner en práctica el segundo mandamiento. Amén. Tercer mandamiento. ¿Cuál es? Santificar la fiesta. Una manera para romper este mandamiento sí, pero más que nada sería esto. Le voy a decir una cosa diferente de su manera de pensar. venir a la misa, pero no prestar atención, estamos ofendiendo a Dios. Como mucha gente. Yo lo veo. Yo no soy ni sordo, no, ni ciego, ni tonto, ¿no? Yo capto lo que está pasando en la misa. Persona que viene tarde. Persona que viene con chicles. Persona que viene con su celular. Muchachas mal vestidas, ¿no? Personas platicando la misa. Si Jesús estuviera presente, buscaría un latigazo otra vez, y el latigazo otra vez. Para sacar patadas la gente de la iglesia. ¿Sí? Lo haría. Lo haría. Como los vendedores de los bueyes en Juan capítulo 2. La casa de Dios es casa de oración. Si queremos platicar, masticar chicles, hablar por teléfono, la puerta. Salgan de la puerta. Pero no cambiar la casa de Dios en un carnaval. En un mall. Jesús está presente. Realmente. Si tú estuvieras en la presencia de un rey o una reina, platicando, faltando respeto, el calabozo y la cabeza. Jesús es el rey de los reyes. Es el señor de los señores. ¿Y cómo faltamos respeto hoy día? Tiene hijos o nietos que se portan mal, regañalos fuertemente. Tiene mi permiso. Regañalos fuertemente. Si no vuelven a la iglesia, que se vayan. Mejor tener pocos católicos fervientes que en un grupo de personas que no ni siquiera creen en Dios. Amén. Disminuir. Menos católicos. ¿Por qué es que la Virgen María a veces llora sangre en Japón, en Iquita, en Siracusa? ¿Por qué la Virgen estaba llorando en La Salette? Yo conozco las apariciones marianas más que ustedes, ¿no? La Virgen a veces llora. A veces llorando lágrimas de sangre en Iquita, en Japón, hace 40 años. ¿Por qué lloraba la Virgen de La Salette en el siglo XIX? Porque nadie venía a la misa y comiendo carne el día viernes, ofendiendo a Dios, rompiendo el tercer mandamiento. Yeah. Pero ¿cómo podemos observar el tercer mandamiento? Venir a la iglesia. Venir a la iglesia una media hora antes. Hacer una buena genuflexión. Ponerse de rodillas. Hacer sus meditaciones. Rezar el Santo Rosario. Rezar la coronilla. Lo que presenta la película El Gran Milagro, la película. Y participar en la Santa Misa plenamente, conscientemente, activamente. Sacrosanto Concilium del Vaticano II. Participar activamente, conscientemente, plenamente. Qué poco amor tenemos por la Santa Misa. A mí me hace llorar. Qué apagados. ¡Qué indiferencia! ¡Qué frialdad! Yo creo que el corazón de Jesús está quebrantando. ¡Qué poco amor tenemos para Jesús sacramental! ¡Qué poco amor! ¡Poco amor! Pedir que tengamos fuego, fuego, fuego enorme en nuestro corazón cada vez que venimos a la Santa Misa. Qué poco que apreciamos la Santa Misa. Pero ustedes que están haciendo los sacrificios, ustedes tienen que cambiar el mundo. Y empezar con ustedes. Ustedes tienen que ser la luz encima de la montaña. Ustedes tienen que ser la estrella que está brillando en el firmamento. Ustedes tienen que ser el sol que disipa la oscuridad de la noche. Ustedes tienen que ser la flor, la rosa que brota en medio del fango. Ustedes tienen que ser los soldados de Cristo. Ustedes tienen que ser los amantes del corazón de Jesús. Ustedes tienen que ser los misioneros de Cristo. Ustedes tienen que ser los santos. Solamente los santos que van a cambiar el mundo. Ustedes pueden, si quieren, ojalá que quieran. Ojalá que quieran. ¿De qué poco que apreciamos la misa? Ustedes tienen que, si ustedes quieren salvar las almas, tienen que acercar a las personas a la misa, a la iglesia, a la misa y a la Santa Comunión. Es su misión. Mi misión también. Yo lo tomo muy seriamente. Y hasta que muera, yo voy a seguir predicando, tratando de acercar las almas al corazón de Jesús que está presente en el tabernáculo. Es el único lugar donde podemos encontrar descanso en el corazón de Jesús. Amén. Que poco llamamos la misa. Una pregunta, ¿cuál es el contrario del odio, del amor? Yo digo no odio, yo digo indiferencia. Si tú me recibes en tu casa y peleas conmigo, muy bien. Una pelea, no va a ser la última, la última en mi vida. Pero si tú me ignoras, duele mucho más. Porque si tú te peleas conmigo, reconoces mi existencia de persona. Pero ignorarme es mucho peor. ¿Cuántas personas ignoran a Jesús? 80% de los católicos, ¿no? Como duele el corazón de Jesús. Hablar con sus hijos. Hablar con sus hijos. Sus hijos son almas para salvar. Pero sus hijos también podrían perder sus almas también, que a mí me da miedo, mucho miedo. Ustedes tienen que ser puentes por los cuales sus hijos pueden llegar al cielo, acercando sus hijos a Dios. Puoi tomar il quarto mandamento? E qual è? Qual è? Che una maniera per osservare o vamos a dire una maniera per rompere questo mandamento. Vuoi darles un'interpretazione molto differente. Una maniera di rompere un mandamento. Che papás che no aceptan hijos la mentalidad anticonceptiva. Cuarto mandamento. La persona que se casa, muy bien, voy a comprar mi casa, mi carro, mi alberca, mi pantalla grande de televisión, otro carro, dinero para vacaciones, luego viene el hijo, ¿no? Ese es el conto del cuarto mandamiento. ¿Cuál fue el primer orden que encontramos en la Biblia en el libro de Génesis? Se lo digo. Multiplíquense. Es el primer orden en la Biblia. Si no entienden español, multiplíquense significa tengan hijos. Es un orden que viene de Dios. En el libro de Génesis, hay un hombre que se llama Onán. Onán le murió su hermano, y Dios dijo de ir con su mujer y darle un hijo. ¿Sabe qué hizo él? Tuvo relaciones con esa mujer, pero una relación incompleta. Derramando su semilla fuera de la mujer. ¿Sabe qué hizo Dios con este hombre? Lo mató. Si ustedes no me creen, leer Génesis 17, si no me creen, viene de la Biblia, no es Padre Escobito, ¿no? ¿Saben la manera moderna de hacer esto? Usar el condón. Poner un Norplant, ¿no? Poner esta maquinita dentro de su cuerpo para impedir a tener hijos. Tomar pastillas anticonceptivas. Esto se llama una forma de onanismo. Entonces, onanismo viene de la Biblia, del Antiguo Testamento, del hombre Onán, que no quiso obedecer a Dios y darle a su hermano un hijo mediante la mujer que lo dejó como viuda. Ese sería el contexto bíblico. Se lo explica la interpretación moderna. Todo el mundo está practicando onanismo hoy día. Ojalá que Dios no mande un relámpago para matarlos. Podría, ¿no? es una manera para desobedecer el cuarto mandamiento, no tener hijos. Conozco una pareja, se casó en el año 54, el 26 de junio, y tuvieron un hijo el 27 de marzo, el año después, y luego tuvieron un hijo el 29 de febrero, el año después. Ellos tuvieron dos hijos en menos que dos años. Ellos tienen un hijo sacerdote. Soy yo. Esa es mi mamá, mi papá. Se casaron en 9 meses y un día después de casarse nació mi hermano mayor. Yo nací 11 meses después. Gracias a Dios. Cuando papás que dicen no a los anticonceptivos y dicen sí a tener hijos, Dios les manda un hijo, sacerdote. Porque son papás generosos y papás que tienen confianza en Dios. Es un cuento muy interesante. Mi papá murió hace un año, un poco más. Pero hace 3 años estuve con él, mi mamá, y él estaba contándome, sabe, hijo, que cuando ya tuvimos 5 de ustedes, yo estaba viendo cómo mandarlos a la universidad porque es caro. Y mi papá sacó un papel y estaba escribiendo el nombre de mi hermano, mi nombre, Tomás, Cristóbal, Victoria, estaba dando lista de los hijos, ¿no? Y al lado ponía, ok, al lado de uno, ok, $20,000, otro $20,000, estaba calculando el costo. Y él decidió agarrar el papel, tirarlo en la basura. Poco después, le consiguió un trabajo trabajando en un lugar que se llama Wall Street. Es el centro financiero más rico en el mundo en Nueva York. Mi papá trabajaba allá, consejero financiero, ganando mucho dinero. Así podía mandar todos sus hijos a la universidad. Gloria a Dios. Eso se llama confianza en Dios. Al casarse no tuvieron nada. Confía en Dios. Dios proveerá. Dios proveerá. Persona que dice no a la vida no tiene confianza en Dios para nada. Confían más en el mundo y sus valores que en el Señor es mi pastor. Nada me puede faltar. Amén. Entonces, es una manera para romper el cuarto mandamiento. Porque honrarás a tu madre y tu padre si no nacen niños, no hay nadie para respetar. Yo creo que debemos, como católicos, promover que los católicos tengan familias grandes. Amén. ¿Cuántos hijos tuvieron sus abuelitas? ¿Ah? 9. Ah, yo creo que la mayoría tuvieron 10, 11, 12, 14, 15, ¿no? 24. Yo pensé que la mayoría de sus abuelos tuvieron entre 10 y 15 hijos. Y no tuvieron mucho dinero. Y tuvieron nada más que pan, frijoles y cebollas. Y por la mañana un poco de café y pan duro. Pero no iban al psicólogo con problemas de depresión. No tuvieron que tomar medicamento por la depresión. Porque sus abuelitos tuvieron mucha confianza en la Virgen de Guadalupe. Y mucha confianza en Dios. No tuvieron nada, pero tuvieron todo porque tuvieron Jesús y María. Si uno tiene Jesús y María, tiene todo. Si no tiene Jesús y María, somos los más miserables, los más pobres en el mundo. Por eso decimos, el Señor es mi pastor y nada me puede faltar. Amén. Y el Señor es mi pastor. Y nada, digo nada, me puede faltar. Que hablamos de una manera que uno puede romper el cuarto mandamiento, vamos a hablar de una manera que uno puede poner en práctica el cuarto mandamiento. ¿Cuántos papás aquí? ¿Mamás, papás? No tengan vergüenza. ¿Aman a sus hijos? Poco, ¿no? Poco. Ok, aman a sus hijos. La palabra amor es la palabra más usada con muchísimas interpretaciones. Muchísimas interpretaciones. Cuando yo tuve 8 años, estaba con mis papis mirando un programa de televisión que era muy famoso en este país, que se llamaba The Ed Sullivan Show, hace en el año 64. Y luego él dijo, aquí vienen de Inglaterra, con pelos largos, un grupo que está haciéndose famoso y quieren cantar por ustedes. Empezaron a cantar, she loves you, yeah, 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 she loves you, yeah, 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 yeah. The Beatles. ¿Qué estaba cantando? Cantando, amor, she loves you, yeah, yeah, yeah. Estas hay miles de interpretaciones de la palabra amor. Y yo le voy a dar la interpretación no de Paul McCartney, ni Ringo Starr, ni George Harrison, ni John Lennon. Yo le voy a dar la interpretación de Santo Tomás de Aquino. Amén. Santo Tomás de Aquino dice, el amor es querer el bien del otro. Se lo repito, el amor es querer el bien del otro. ¿Ustedes quieren el bien del otro? ¿Cuál es el máximo bien? El máximo bien es la salvación del alma de su hijo. No hay un amor más grande que querer la salvación de su hijo. Pero si ustedes aman a sus hijos, deben buscar todos los medios bajo el sol para encaminarlos a Dios. Amén. Y una manera. Rezar por sus hijos. Rezar con sus hijos. Enseñar sus hijos a rezar. Se lo repito. Rezar con sus hijos. Rezar por sus hijos. Enseñar sus hijos a rezar. Hace 3 años fui a Florida para visitar uno de mis sobrinos. Y él tuvo un niño de 2 años. Y me dijo que este chaparito, que se llama Miguelito, el tercero, 2 años, me dijeron que él ya puede rezar el credo y puede rezar el Santo Rosario. Yo no creía. Niño de 2 años. Es imposible. Yo no creí. Yo dije, no traigo el chaparito, ¿ok? El niño chiquito aquí, ¿no? Y digo, vamos a ver. Vamos a ver, tú, el credo. ¿Sabes lo que pasó? I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate. Híjole. Sabía rezar el credo a los 2 años. El otro día estaba con mi mamá en la cocina, y él estaba rezando con sus papis, guiando el misterio del Santo Rosario, rezando el Padre Nuestro, y el Ave María, y el Gloria, el niño tenía nada más que 2 años. Ustedes tienen hijos que tienen 14 años que no saben rezar el rosario, ¿no? ¿De dónde vino la capacidad de este niño? ¿De rezar el Santo Rosario? ¿De dónde vino esto? Sus papás, que le infundió un amor por Dios. Pusieron en su boca y su mente, Padre nuestro que estás en el cielo. Dios te salve María. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Angelita de mi guarda, sé mi dulce compañera. Dios te salve, reina. Papás que aman a sus hijos, 4º mandamiento. Deberían infundir en sus hijos un temor de Dios y un amor a Dios. Enseñarles los santos nombres de Jesús, María y San José, más pronto posible. Hay niños que tienen 4 o 5 años que pueden decir malas palabras porque están mirando televisión o su teléfono. Tienen 4 años, ya dicen vulgaridades, groserías, ¿no? Palabrotas. Obscenidad. Niño tiene 4 o 5 años. Niños son como esponjas. ¿Qué es una esponja? ¿Ah? Absorbe. Yo pongo una esponja aquí y pongo agua sucia. Yo voy a exprimir agua sucia. Yo pongo una esponja y voy echando, derramando agua cristalina del riachuelo. ¿Ah? Yo voy a exprimir agua pura. Así son sus hijos y nietos. Si los amamos, queremos infundirles no la basura del mundo, sino el amor por el Sagrado Corazón de Jesús y el Corazón de María. Amén. pues estoy dándoles una interpretación muy diferente del cuarto mandamiento que nunca oyeron en su vida. Nunca oyeron en su vida. Cuarto mandamiento también refiere también a padres que están descuidando su obligación de papás. De no querer tener hijos que Dios se lo quiere dar. Y no infundir en sus niños, más pronto posible, la presencia de Dios. Algunos papás dicen, pero padre, mis hijos no quieren rezar, no quiero forzarlos. Si no, se van a enfadar, se van a salir de la iglesia. Ajá, tú quieres apoyar la flojera de tu hijo. Es un flojo. Es un flojo encarnado, ¿no? Tiene que obligarlos. Al principio, niños nacen como animalitos. Tiene que criarlos. Disciplinarlos. Educarlos. Formarlos. Motivarlos. Todo esto viene del pecado original, que se llama la flojera. Ser buenos papás es lo más difícil en el mundo, pero lo más necesario hoy. Ustedes tienen lo más importante en sus manos. Hijos, su destino es el cielo. Ustedes tienen que ser puentes por los cuales pueden pasar de este mundo a la casa del Padre. Amén. Bueno, ya pasó la hora, expliqué cuatro de los 10 mandamientos. Ustedes van a recibir en sus grupos mi examen de conciencia, una hoja que explica la promesa de la Divina Misericordia, número 699. Yo le voy a dar una invitación. Empezando el jueves que viene, si quieren, en mi parroquia San Pedro Chanel, yo voy a seguir con las meditaciones. Yo voy a darles un retiro mariano y del Espíritu Santo el mes de abril y mayo. Les doy la bienvenida para que vengan. Digan gracias, Padre. Lo oigo bien. Pero vengan. Yo llegué aquí de mi parroquia en 15 minutos. No estamos lejos. Vayan a San Pedro Chanel el jueves que viene. Tenemos misa a las 6:15. Luego la iglesia grande a las 7. Vamos a seguir con sus meditaciones. Pero le voy a pedir un favor. Comprar un libro que tiene las lecturas de la misa del día. La misa entre semana. Magnificat, o pan de la palabra, o misal de las lecturas. Porque vamos a meditar sobre la palabra de Dios. El mes de abril, el mes de mayo, para celebrar la Pascua del Señor, para conocer el Espíritu Santo y para conocer más a María. Amén. Pues vengan. Para que ustedes no pierdan los frutos abundantes que Dios ya les había dado. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita vos mujeres. Bendita es el fruto de Jesús. Santa María. Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores. Ahora en nuestra muerte. Gloria al Padre y al Espíritu Santo. Ya pueden ir a sus grupos para compartir, recibir sus hojas y recibir la invitación a nuestra parroquia, que es su casa. ¿Eh?